Creo que el gran desafío de la humanidad en el siglo XXI, la superación de la crisis, el desarrollo para los países pobres, es una lucha política que empieza por liberar a las grandes mayorías del dominio de las élites, lograr la supremacía de los seres humanos sobre el capital y de la sociedad humana sobre el mercado. El problema, queridos jóvenes, no lo olviden, es fundamentalmente político. Muchas gracias, Barcelona. Muchas gracias, Universidad, por este inmenso honor que me han otorgado. Hasta pronto. Los esperamos en Ecuador.
La bruja de las palabras. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Antes de Serú Girán escuchábamos a Rafael Correa, el presidente de Ecuador, recibiendo hace pocas horas el doctorado honoris causa de la Universidad de Barcelona.
Así es, se la conoce también como, o significa, su significado es causa de honor.
Es alguien que no cursó ninguna materia.
Exactamente.
Y que le dan el título de doctor, que no es poco. En Jujuy hay muy pocos doctores, para que vos tenés una idea, en la abogacía. Hay dos que yo conozca.
Sí.
Muchos se hacen llamar doctor, pero no son doctor. El doctorado son 2 años muy difíciles que hay que hacer.
Y bueno, este doctorado lo dan universidades muy prestigiosas como Oxford, Harvard, y nombran Bueno, uno es Rafael Correa, otra es Michelle Bachelet. También tenemos a un italiano que es de ópera, Luciano Pavarotti.
Sí.
Es una ceremonia muy protocolar donde le dan elementos, un anillo, por ejemplo, distintas cosas que hacen resaltar un poco el doctorado, digamos.
¿Viste estos egresados universitarios que se ponen una especie de gorro que les cuelga una borla? El vestido es una especie, con todo respeto, ¿no?, de sotana, media rara, unos colores además. Así que ahí está el tipo que dijo un discurso esta semana, del cual hemos tomado un brevísimo audio. Pero nos había interesado mucho lo de Yachay y la experiencia, las expresiones de esta chica, Daniela Armijo. Y fíjate, yo detecté mis antenitas de vinilo, detectaron cultura andina, porque dice textualmente: hoy sabemos que insertar al Ecuador en la sociedad de conocimiento no es un sueño, es un, el occidental diría, desafío. El andino dice: es un camino que se ha iniciado. Fíjate qué distinto énfasis. El occidental buscaría una lucha aunque no la hubiera. El andino, como pasa con otras culturas, simplemente están recorriendo, no tienen el cuchillo entre los dientes, salvo cuando hace falta tenerlo. Pero aquí el panorama está tranquilo, así que lo que hacen ellos es recorrer el camino que se ha abierto.
Y para informarles un poquito, es muy importante este proyecto. Es una ciudad que se encuentra al norte de Ecuador, así se llama, Urcuquí, que se encuentra en la provincia de Imbabura, está al norte de Ecuador. Si usted investiga un poquito, son 4.800 hectáreas, no es poco. Justamente por eso se lo llama una ciudad, que no sería un campus común como el que estamos acostumbrados, sino es un proyecto mucho más grande. Y lo cual está bueno porque las clases bajas, esas clases que no tienen muchas posibilidades de estudio, van a ir ahí. Y no solamente van a acceder a la educación, sino también tienen residencias, las cuales los favorece mucho para poder seguir estudiando. Esto tiene unas áreas de investigación, que es ciencia de la vida, nanotecnología, petroquímica, energías renovables y cambio climático, y tecnologías de la información y la comunicación. En eso está enfocado este proyecto de Ciudad de la Investigación.
Bueno, y ahí concurren algunos chicos becados, provenientes de la mayoría de hogares humildes, los que tienen plata y están a universidades privadas, aclaremos que Ecuador es un típico país latinoamericano, tal vez un poco distinto a Argentina y Uruguay, porque tiene una gran proporción de la población que es de clase baja y una pequeñísima élite acomodada. Eso es el típico país latinoamericano. Yo estuve en Ecuador y eso es muy evidente. Además, una población indígena o mestiza muy numerosa. Así que en este contexto es como doble revolución, además que se hayan animado a desarrollar un proyecto de tipo intelectual, tecnológico, ¿viste? Es una verdadera apuesta que desde aquí saludamos.
También es quieren buscar que esto sea una base económica para el país, no solamente la que tienen ahora, sino quieren exportar conocimiento. Quieren que sea su base económica de ese país. Así que es un proyecto muy interesante.
Seguimos contando los orígenes del cristianismo. Te voy a pedir el 76, Mencho, te cambio.
Pablo conecta con gente que no son paganos cualesquiera, sino que son paganos que de alguna manera tienen esa ansia especial de la salvación. Pablo tiene prisa por convertir, por lo tanto no va a buscar a todos los paganos difíciles de convertir, va a buscar a aquellos que son fáciles de convertir. ¿Quiénes son fáciles de convertir? Los que el evangelista Lucas en los Hechos de los Apóstoles llama los temerosos de Dios, a saber, aquellos que son filojudíos, amantes de los judíos, que van todos los sábados a la sinagoga, que les gusta del judaísmo que hay un Dios único, les gusta del judaísmo que hay preceptos morales espléndidos. Tercero, que hay un sentido de la familia. Y cuarto, que hay un sentido de ayuda del grupo, que hay una seguridad social. Eso les encanta. Ah, pero el que manda en casa es el varón. ¿Y qué le pasa al varón? El varón no puede convertirse al judaísmo. ¿Por qué? Porque tiene que circuncidarse. Y ahora no se rían las mujeres, pero imagínense los varones de clase media y alta que se circuncidan con un cuchillo de sílex, no de acero inoxidable, y le cortan el prepucio, le hacen, digamos, la fimosis a lo bestia, perdonen la expresión. Y que luego, con ese pene destrozado, van al gimnasio desnudos, y a la sauna, que son los baños, desnudos. Las mujeres por un lado, desnudas, y los hombres varones por otro lado. ¿Qué es lo que pasa al individuo que tiene el pene deformado? Ja, 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 todo el mundo se ríe de él, este es un judío, no sé cuánto y no sé qué. La inmensa mayoría de los varones no se convertía al judaísmo porque tenían que circuncidarse. Las mujeres que no tienen que circuncidarse, sin embargo, eran muy amigas del judaísmo y muchas de ellas se pasaban al judaísmo. Como por ejemplo Popea, que era filojudía, la mujer de Nerón. ¿Por qué? Pues las mujeres no tenían problema. Y segundo problema, si yo me hago judío, tengo que cumplir 613 preceptos. Bueno, estos están instituidos ya o codificados en el siglo II, pero 613 preceptos son muchísimos para cumplir. Sin embargo, si me hago del verdadero Israel que proclama Pablo, no necesito circuncidarme, no necesito cumplir esa ley carnal de Moisés de los alimentos y de la pureza ritual, pertenezco al pacto de Abraham por esa circuncisión espiritual que es la creencia en Jesús como verdadero redentor y me salto. Naturalmente, la gente pasa, entre esos predispuestos pasa en masa. Esos judíos temerosos de Dios pasan en masa al cristianismo.
Habíamos dicho que Pablo de Tarso y sus seguidores, porque Pablo se murió en el año 50, buscan nuevos creyentes cristianos en el ámbito del Imperio Romano, gente que habitualmente era pagana. Pasa que pagana simplemente significa que no es de mi religión. Y la mayor parte de la gente tenía la religión de aquella época, que eran Zeus, Afrodita, todas estas deidades famosas, Isis de Egipto, una religión de transacción, no tan diferente a la que tenemos algunos, ¿no? Yo hago un sacrificio, te quemo no sé qué cosa, voy caminando a no sé dónde y vos, deidad, Atenea, Zeus, quien sea, me das la salud, la felicidad o cosas así. En este clima llega Jesús de Nazaret. Ya existían muchas personas a quienes les gustaba mucho el judaísmo, porque era un solo Dios, tenían buenas reglas morales. Ahora vamos a ver algunos detalles de eso. Buena onda, pero había que circuncidarse. Estaban prohibidos los matrimonios mixtos, una serie de cosas que hemos contado que Pablo la soluciona, digamos, hace más fácil el acceso y te dice: vos simplemente decime que crees en Jesús de Nazaret, yo te bautizo, te firmamos el papelito y que pase el que sigue. ¿Sí? Había que juntar muchos adeptos y así se forma la cosa. Pero nos queremos detener en... A ver... Claro. En un momento se acaban estas personas que ya simpatizaban con la religión judía. Pensemos un instante lo que estamos diciendo, ¿no? Los que se convertían al cristianismo eran los que simpatizaban con el judaísmo. Fíjate la herencia judía que tiene el cristianismo, siendo que el cristianismo va a ser un enfervorizado enemigo de los judíos, ¿no? ¿Y cuánto le debe? ¿Cuánto le debe? Se acaban estos. Entonces, los seguidores de Pablo de Tarso lo que hacen es buscar a los que seguían las religiones mistéricas. Esto es clave para entenderlo y es muy poco escuchado. Religiones mistéricas eran unas religiones donde se exigían sacrificios, meses de ayuno en no sé dónde, ir hasta tal templo y esperar que se te revelara la verdad, estar sin comer hasta que apareciera no sé qué cosa, unos modos de salvación para pocos, digamos, para gente con una gran carga mística, pero que estaban muy de moda en esa época. Incluían, yo lo voy a decir bien, cada uno que se imagine lo que quiera, ingerir, comer a la divinidad o aquello que uno consideraba que era la divinidad. Cuando Pablo ve eso, dice: uy, se me ocurrió una idea.
Pero falta otro as en la manga de Pablo. Pablo va primero a predicar a la sinagoga y allí se encuentra con los filos judíos y les habla de Jesús como el verdadero Mesías. Claro, los judíos se enfadan, pero los paganos le escuchan atentos. Cuando se encuentra que ha convertido a unos cuantos, sale corriendo y busca a otros judeocristianos que son fáciles de convertir. ¿Y cuando se le acaban los judeocristianos, qué hace? Pues va a esos adeptos de las religiones de misterio que son capaces de pagar el oro y el moro por conseguir una fórmula segura de salvación. Imagínense ustedes un señor medio rico que esté en Marsella, en Valencia, en Gades, o que esté en Roma. Tiene que ir a un oratorio especial, a un templo especial, donde hay ritos de iniciación, de salvación, de Cíbeles, de Isis, de Atis, de Adonis. ¿Qué significa eso? Significa ir, pongamos desde Valencia, significa irse a los misterios de Eleusis en Grecia, que son los más famosos y los más seguros porque están funcionando con éxito desde el siglo VI. ¿Qué tengo que hacer? Dejar mi trabajo, trasladarme en barco a Eleusis, pagar la primera iniciación, que son los sacerdotes, el templo y los sacrificios, esperar 6 meses a que yo me purifique, pagar la segunda iniciación, que son otra vez el templo, los sacerdotes y los sacrificios, y luego ya entonces consigo la salvación. Pues bien, a estos señores que están dispuestos a hacer cualquier cosa por salvarse, le dice Pablo tal cual. Créanme, este es el núcleo del pensamiento de Pablo. Esa peripecia de un Dios que muere y resucita que tú haces con Isis o con Osiris o con Deméter. Pero si lo tienes con Cristo, ese es el bautismo. Epístola a los Romanos capítulo 5. Mueres con Cristo al sumergirte en el agua y al salir del agua estás resucitado con Cristo. ¿Cuánto costó el bautismo? Nada. Y esa comunión que queréis, las bacantes de Dioniso, las adoradoras de Baco en el mundo latino, esa comunión con la divinidad que queréis tener con Perséfone, hija de Deméter, o con Isis, haceros adeptos de Isis, ¿cuánto os cuesta esa comunión? Lo que he dicho antes. ¿Cuánto cuesta la Eucaristía cristiana hecha de pan y vino e interpretada como lo hace Pablo? Como una manera de comulgar, comunión, unirse con el cuerpo y la sangre del Redentor, ¿cuánto cuesta? Nada. Díganme si esta oferta es o no imbatible.
Este es nuestro amigo Antonio Piñero contándonos las fórmulas que va encontrando Pablo de Tarso y sus seguidores para conseguir adeptos también en estos seguidores de las religiones de misterio que eran furor en esa época, para minorías, pero cautivaban mucho. Todavía hoy cautiva, de un cierto modo, lo oculto, esto de irse a no sé dónde, irse al Himalaya, por ejemplo, típico, ¿no? Esto es una especie de religión de misterio. En aquel caso era, como decíamos, solía incluir, ingerir a la divinidad, y de ahí sale la Eucaristía, ¿no? Si uno se aparta un poco de las cosas que ha escuchado desde chico y observa el rito católico de la Eucaristía, uno salta de la silla. Yo una vez lo hice, después de muchos años de no ir a misa, tuve que ir a una en una cierta ocasión y me quedé en el fondo y era escalofriante ver a un señor delante diciendo: este es el cuerpo, no importa de quién, y se lo comía. Y después decía: esta es la sangre, y se lo comía. Y no es una recordación simplemente, como hacen otros cristianismos. El catolicismo dice que allí hay un cuerpo y hay una sangre, que si se hiciera el ADN se identificaría los genes de Jesús de Nazaret. Es un dogma, además, ¿sí? El dogma de la transubstanciación. Si vos decís que esto te parece que no es cierto, estás excomulgado en el instante, como me acaba de pasar a mí. Pero uno lo mira con la mentalidad moderna, señora, y dice: che, ¿te parece que será tan así? Podríamos reverlo eso, ¿no? Hace 1000 años, imagínate, éramos todos muy primitivos, nos lo repetían de chicos. El que decía una cosa distinta le pegaban un cachetazo, aunque tuviera 4 años, y todos encarrilladitos. Pero ahora entras en internet y ves que hay 499 cristianismos que no siguen eso, que no han entendido de ese modo la parte de la última cena donde Jesús dice: este es mi cuerpo, y qué sé yo. Pero fíjate cómo llega. Llega para, en la explicación del científico, señora, llega para convocar a los que creían que hacía falta un cierto rito concreto de alimentarse de la divinidad para pasar a poseer las características de la divinidad, o algunas características de la divinidad. Estas religiones mistéricas, a su vez, devenían de épocas de canibalismo, claramente, donde comer al enemigo incluso te generaba las virtudes del enemigo, y también con respecto a algunos animales hacían lo mismo, ¿no? Se comían un cacho de león no porque fuera rico, sino: yo me he comido algún tigre para después sentirme hecho un tigre. Antonio Piñero nos va a contar cómo, según la actual ciencia social, dice él, cómo conviene convertir gente. Guaira, si nosotros queremos hacer una religión, ¿qué estrategia nos planteamos? ¿Hacemos publicidad? ¿Damos discursos en la Plaza Central? ¿O comenzamos a conversar a los más amigos y más cercanos? ¿Qué hacemos?
La moderna sociología ha dicho 2 cosas respecto a la conversión. Una, que la conversión a una religión nueva no se logra gracias a convincentes predicaciones o reuniones sociales en los que se vende un producto religioso. Es decir, como si vienen ahora los testigos de Jehová y empiezan a vendernos el producto aquí. No. Quienes se convierten son los conocidos y los amigos, y esos a su vez convencerán a otros conocidos y amigos. No valen las reuniones sociales. El primer converso de Mahoma fue su esposa Jadía. El segundo fue su primo Ali. El tercero fue el sirviente de Ali, Said. Luego el viejo amigo de Mahoma, Abu Bakr. Y así todos los amigos. Cuando el 6 de abril de 1830, Joseph Smith, con sus hermanos Girún y Samuel, aceptan que a Joseph Smith se le ha aparecido el ángel mormón y lo aceptan. ¿Quiénes son? ¿Los banqueros de la ciudad donde vivía? Pues no, señor, son sus dos hermanitos y luego su cuñado y luego su amigo Peter Whitmer, y empiezan a formar la secta de los mormones. Es decir, que lo mismo pasa en Jesús. ¿Quién son los primeros discípulos de Jesús? Pues son discípulos del grupo del Bautista. ¿A quién es Jesús? También discípulo del Bautista, formando su grupo nuevo, se lleva consigo. Jesús empieza o con sus amigos de Galilea, lo intenta con sus hermanos, pero sin éxito, o con los amigos que conocía en el grupo de Juan Bautista. Es decir, primera regla, quienes se convierten son los conocidos. Segunda regla, quienes se convierten es aquellos que no tienen que cambiar demasiado. Por ejemplo, ¿por qué se convertían los estadounidenses a los mormones? Porque no negaban el Antiguo ni el Nuevo Testamento, sino ponían un tercer testamento más, el testamento del ángel mormón. ¿Por qué se convierten a millones? Por ejemplo, ahora en Guatemala, prácticamente casi toda la gente, sí, clase media, son protestantes todos, no católicos. Se está perdiendo el catolicismo en América Hispana. ¿Por qué? Porque es facilísimo pasar de una religión católica a otra protestante, que es prácticamente lo mismo, pero quitando la infalibilidad del Papa, la Eucaristía que se interpreta de otro modo, en fin, el perdón de los pecados de otro modo, etcétera, pequeñas cosas y tal. Y encima ganas un grupo nuevo que te protege. Luego es evidente que Pablo tenía esa carta en su manga. Para los adeptos de las religiones de misterio, les presenta que el cristianismo tiene los mismos ritos de salvación, pero buenos, bonitos y baratos. Perdonen que lo ponga así, pero es que es la manera de entender por qué triunfa este hombre. Así que con grandísima intuición, Pablo ciertamente se va a aquellos clientes que están más cerca del judaísmo. Repito, Pablo no quiere fundar ninguna religión, que están más cerca de Israel, y aquellos que están más cerca de un posible redentor universal, que necesitas hacer un rito de iniciación, que es un rito de muerte y resurrección simbólica, y un rito de comunión con la divinidad. ¿Hay algún sistema más increíblemente favorable? Es que ha conectado con las necesidades del mercado, ha eliminado las dificultades de su producto, lo ha presentado espléndidamente y se ha servido de las redes sociales. Realmente estaba condenada al éxito.
Ahí está el planteo que hace Antonio Piñero. Claro, Antonio lo simplifica mucho. Él lo dice y lo avisa, que lo cuenta en términos de quien sale a vender algo en un mercado, ¿no es cierto? Para explicarlo más fácilmente. Lo que me parece a mí que Antoñito no dice es por qué les creían a estos tipos. Las religiones de misterio consistían, como explicó él, en ir 1000 kilómetros para allá en aquella época, estar no sé cuántos meses, pagar, para a cambio recibir no sé qué cosa. Lo que hacen los seguidores de Pablo de Tarso es, no, alcanza con que hagamos acá una ceremonia entre todos, yo consagro el pan y lo comes. Escúchame, ¿por qué les creían? A ninguno se le ocurrió una cosa así. Algún plus había, que me parece que Antonio no cuenta. Algún plus había. Lo dejamos en manos del Espíritu Santo, señora. Así volvemos a ser amigos. ¿Qué le parece? En el próximo bloque seguimos.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.